contacto con el concejal de Deportes y de Turismo de este municipio, pero antes conectamos con el Boletín Nacional, toda la información, y volvemos aquí desde el municipio de Adeje.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Comisión Europea propone un plan de emergencia ante el riesgo de que Rusia corte totalmente el suministro de gas a Europa. Bruselas maneja varios escenarios. El peor de todos ellos sería que mañana no se reanude el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1. En principio, todo apunta a que se van a cumplir los plazos y a que la infraestructura podrá retomar su actividad. Veremos a ver. Pero claro, ya sabemos que Vladimir Putin tiene como arma de chantaje al gas en represalia a las sanciones económicas que Europa le ha impuesto por la guerra de Ucrania. Y en esto se enmarca el plan que Bruselas nos presenta hoy para intentar salvar el invierno. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, pues en recomendaciones de momento que se podrían volver obligatorias en función del devenir de los acontecimientos. A nosotros como consumidores lo que más nos afecta va a tener que ver con la temperatura a la que ponemos el termostato en casa. Bruselas nos propone reducir un grado la calefacción y utilizar algo menos de agua caliente, tanto en nuestras casas como en edificios públicos y privados. Recomendaciones que nos invitan a poner en marcha desde ya mismo, por ejemplo, con el aire acondicionado. Subir la temperatura del aire en casa 1 o 2 grados, al igual que desenchufar, por ejemplo, los electrodomésticos cuando no los utilicemos, puede reducir la demanda eléctrica. Y alrededor del 20% de la electricidad en España la generan las centrales de gas. Duchas más cortas también permiten no solamente ahorrar gas, sino agua, alternativa en caso de que faltase el suministro. Y otro supuesto, reducir el uso del coche supone consumir menos petróleo y eso también afecta al gas porque esta energía se emplea en el refinado de crudo. Es lo que quiere la Comisión, ahorrar. Para ello, los países miembros deberán reducir un 15% el consumo de gas total hasta la próxima primavera. ¿Pero qué pasa si estas recomendaciones no son suficientes para llegar a tener las reservas que realmente necesitamos? Pues que se van a convertir esas recomendaciones en obligaciones para todos los países en caso de escasez o de demanda especialmente alta. Las industrias españolas han mostrado ya su rechazo al margen del 15% y así se lo han trasladado a la vicepresidenta Teresa Rivera. Advierten de que obligar a paradas industriales en países que no son además dependientes del gas ruso, como es el caso de España, agravará la escasez de productos esenciales de toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis. Además, hay que recordar también que en los últimos años nuestro país ha invertido mucho en infraestructuras como plantas de regasificación para almacenar esta fuente de energía. Inversiones, por cierto, que todos, industrias y también nosotros, los consumidores, hemos pagado en la factura para reducir el riesgo de depender de un solo país suministrador. Bueno, veremos a ver qué ocurre y qué pasa después de todo esto. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno en su plan de contingencia para reducir ese consumo en ese margen del 15%? Sobre la mesa está la posibilidad de prolongar la vida de las centrales térmicas de carbón, como por ejemplo la de Aspontes en La Coruña o la de las nucleares. Aunque eso puede suponer un cambio de rumbo en el discurso ecologista y prorrenovables del que siempre ha hecho bandera un gobierno que creó un ministerio que lleva por nombre Para la Transición Ecológica. Un nombre que esconde una declaración de intenciones que se puede quedar en nada si llega el mes de diciembre, subes el termostato y los radiadores no calientan. Pues hay más noticias también destacadas este miércoles. Noticias que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Sofía Buera.
Hay acuerdo en el cambio de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. ATA, integrada en la COE, ratifica el acuerdo alcanzado de madrugada con el Ministerio para cambiar ese sistema de cotización de trabajadores por cuenta propia hacia uno derivado de ingresos reales. El documento ha recibido también el respaldo de las otras dos asociaciones de autónomos, UPTA y UATAE. El acuerdo, con una tabla de cotizaciones de 15 tramos, se establece entre una cuota mínima de 230 euros y una máxima de 670 euros. En Ucrania, tremenda cifra la que conocemos. Al menos 353 niños han muerto y más de 679 han resultado heridos desde que comenzase la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Además, 2.185 instituciones educativas han resultado dañadas por ataques aéreos y de artillería diarios que lanza Rusia. 221 de ellas han quedado destruidas por completo. El calor persiste hoy en 8 comunidades del centro y del este peninsular, pero solo Andalucía es la que más preparada tiene que estar ante la alerta naranja. Riesgo importante por máximas que van a subir hasta los 42 grados en muchas zonas. Sevilla, Córdoba, por ejemplo. Extremadura, una de las comunidades más afectadas, mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas que van a oscilar entre los 37 y los 39 grados, al igual que Madrid, el sur de Ávila y Salamanca. La Secretaría de Estado en la Santa Sede se ha interesado por los incendios que están arrasando la provincia de Zamora para transmitirle toda la información al Papa Francisco. El obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera, ha explicado que las residencias diocesanas de Cáritas han acogido a una veintena de personas y ha abierto una campaña de emergencia en favor de los afectados. Además, algunos sacerdotes han acompañado a evacuados, tanto en su tiempo como animándoles en todo este trago. Y esta tarde se va a celebrar en la capilla de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Santiago de Compostela la misa de exequias por el eterno descanso de Monseñor José Dieguez. El obispo emérito de Tuy Vigo falleció el pasado domingo a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral. Recibirá sepultura en el cementerio de la parroquia de Enquerentes.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En los deportes, el Tour de Francia afronta ya la segunda etapa pirenaica.
Después de que ayer no hubiera cambios en la clasificación, hoy Tadej Pogačar volverá a intentar recortarle tiempo al líder Vingegaard en una etapa explosiva. Enviado especial de la cadena COPE, Kiki Iglesias.
En 8 minutos arranca esta etapa 17 del Tour desde Saint-Gaudens, camino de Peyragudes, paso por el Aspen, por la Orquesta d'Ancizan y por los puertos de primera Valluron y el final en el aeródromo de Peyragudes. Con noticia de última hora, se queda sin otro compañero Tadej Pogačar. Después de que ayer enfermo no llegara en el control Marc Soler, hoy lesionado Rafał Majka, que es un valedor en la montaña, se queda sin el compañero Pogačar. Es decir, que solo le quedan tres compañeros al esloveno que intenta remontar en la clasificación.
Se le complica todavía más a Pogačar quitarle el maillot de líder a Vingegaard. La otra gran cita del día la tenemos en la Eurocopa de fútbol femenino. La selección española se enfrenta al anfitrión, Inglaterra, buscando una plaza en las semifinales. Jorge Vilda tiene a todas las jugadoras disponibles para el partido contra la gran favorita del torneo. El partido se juega a las 9 en el Brighton Community Stadium y lo contaremos en las emisoras COPE más, en cope.es y en las aplicaciones móviles. Y ya saben que mientras el Real Madrid llegó anoche a Los Ángeles para iniciar su gira americana, el Barcelona disputó su primer partido en Estados Unidos ganando por 0-6 al Inter de Miami con una gran actuación de Rafinha, que tras el partido declaró que el Barça es mejor equipo que el Madrid.
Estás en Mediodía COPE.
Universidad de Verano de ABG 2022, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Y a las 12 y 7 minutos, aquí desde la Universidad de Verano de ADG, tenemos el honor de saludar a nuestro anfitrión, alcalde del municipio, José Miguel Rodríguez Fraga. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por invitarnos un año más.
Nada, estamos encantados.
29 años ya, ¿quién lo diría? De esta universidad que hoy en día parece fácil. Hablábamos antes con María, la concejala de Cultura, también con el vicerrector. Hoy en día, ¿no?, el acceso a las nuevas tecnologías, al online, a todo, pero hace 29 años cuando se creó esta universidad de verano, ¿qué pionera fue?
La verdad es que sí, la verdad es que fue, digamos, el desembarco un poco de la universidad en el sur de Tenerife. Y a partir de ahí, pues se abrió un proceso que ha sido muy productivo, cuyo resultado quizá más espectacular sea el contar con un grado de turismo concretamente. Aspiramos a más grados, pero bueno, los tiempos no nos han ayudado mucho, los últimos tiempos sobre todo, ¿no? Y ha sido una universidad con una enorme capacidad de supervivencia, ¿no? Es decir, pasó la etapa de la ola, digamos, de la ola de las universidades de verano, que eran famosas en toda España, y en fin. Eso pasó y la Universidad de Verano de ADG, la UBA, lo superó y se mantuvo. De hecho, en el 19 tuvimos un pico de 700 alumnos y muy bien. Ahora estamos en un proceso de, digamos, de reflexión y de transición, porque hay elementos nuevos que hay que incorporar y sobre los que hay que responder y adaptar lo que es este servicio, porque al final es un servicio, esta oferta, junto con la universidad, y pues tendremos que adaptarla a las nuevas necesidades, a las nuevas exigencias y a los nuevos escenarios. Sin duda, la irrupción de las posibilidades de desarrollar actividades online, como ha acelerado, ya venía, pero ya lo ha acelerado lo que fue el confinamiento, la pandemia, etcétera, pues nos sitúa en un escenario donde, bueno, pues tenemos que retomar algunas cosas, teniendo en cuenta además que yo creo, y desde luego en esa línea creo que hay que trabajar, que los procesos online son interesantísimos, abren perspectivas enormes, pero hay partes en las que la presencialidad es indispensable, o sea, es insustituible. sobre todo en una actividad, digamos, universitaria, formativa, en el que, bueno, el contacto con los compañeros, el ambiente que se crea, las discusiones de grupo, todo ese tipo de cosas.
En el
cara a cara, yo creo que son fundamentales en la formación y en el desarrollo del conocimiento, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos. Este año es una universidad de transición. Estamos en un momento de transición y estamos en un momento de reflexión. Sigue habiendo demanda, porque realmente contamos con 300 alumnos, que no es poco, teniendo en cuenta además que ha habido que precipitar los acontecimientos, porque no sabíamos, hace 4 meses, 5 meses, no sabíamos si podía ser presencial o no, si podíamos desarrollar actividades o no. Y bueno, al final pues hemos sacado el proyecto adelante y vamos a seguir trabajando en ello.
Y la importancia de la educación, alcalde, a nadie se le escapa, antes lo hablábamos, los datos de paro que tenemos, cómo se las vienen ahora, la importancia, claro, de estar preparados, aunque ADG es uno de los municipios que tiene mejores datos del paro dentro de Canarias.
Sí, sí. Y tuvimos los peores también, lógicamente, veníamos de los mejores cuando el cero turístico, que a veces lo olvidamos y estamos todavía en ello.
Fue ayer
y a veces lo olvidamos, ¿no? Y empezamos otra vez con veleidades sobre el turismo, ¿no? Esto es cierto, pero es muy importante porque la vocación de esta universidad está muy vinculada a ese compromiso con la formación de nuestra gente, porque inicialmente, bueno, el tránsito de una situación económica de agricultura, de gran agricultura extensiva, de exportación, generaba, bueno, pues muy poca riqueza y desde luego repartía muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Algunos parece que aspiran a la vuelta a ese modelo, pues seguramente porque no tienen ni idea de lo que fue aquello, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista de la formación hubo que adaptar personas que estaban, ciudadanos y ciudadanas que estaban vinculados a ese tipo de trabajo, a ese tipo de producción, vincularlas después a una actividad totalmente diferente, ¿no? Que tenía otras exigencias, otros planteamientos, y bueno, y se ha hecho con éxito. Yo soy un defensor y un encantado de la capacidad creativa de nuestra gente, de nuestra población, que se adaptaron en muy poco tiempo para dar respuesta. Pero, y además sin apoyo ninguno, ¿eh? Ya no ha habido ninguna iniciativa de formación, me estoy refiriendo a lo largo de todo el proceso, y todavía tenemos grandísimas carencias en el tema de la formación turística.
Alcalde, ¿cómo encuentra su municipio después de la pandemia? Ahora está en ebullición, antes hablábamos con Adolfo, después seguiremos hablando con él de todos estos eventos gastronómicos, conciertos, los hoteles a tope. Hay no como un renacer, aunque siempre con la sombra de esta crisis amenazante que se viene. ¿Cómo es el estado de su municipio en este momento?
Bueno, el estado del municipio, las expectativas son buenísimas. Como tú dices, supeditada a las incertidumbres, ¿no?, que tenemos en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, en el ámbito, digamos, geopolítico, con la guerra que hay, etcétera, ¿no? Pero en definitiva las expectativas son muy, muy buenas en todos los ámbitos. Tenemos una demanda importantísima, somos un destino muy cualificado y muy reconocido, de calidad. Somos un destino en el que todavía se sigue invirtiendo en nuevos productos que yo creo que son fundamentales y necesarios. Claro que hay que hacer un desarrollo sostenible, pero también viable, ¿no? Y también que garantice el futuro. Porque si no, si la sostenibilidad es pararnos, ya sabemos lo que va a ocurrir. Nos vamos a morir de éxito, ¿no? Y eso no. Y eso ya tenemos alguna experiencia por aquí y eso no conviene, ¿no? Hay que repensar y hay que buscar iniciativas que permitan ese dinamismo de un destino que se renueva permanentemente, que se readapta y se reconstituye permanentemente, porque esa es la garantía, ¿no? Con la otra pata que decíamos antes, con la formación de nuestra gente, porque si no, nuestra gente solo va a poder aspirar a los puestos de trabajo más bajos. El hecho de traer la universidad aquí era un compromiso también con nuestra gente, es decir, que realmente estén preparados para ocupar los puestos directivos. No solamente los puestos de camarero y los puestos,
gente, y los puestos dice, oye, de... Que traes a alguien de fuera para ocupar los mejores puestos, los puestos directivos.
Claro, porque no lo hay, porque no los tenemos nosotros. Entonces hay que importarlos de fuera, ¿no? Entonces que nuestra gente pueda optar a los puestos también directivos, a los puestos que requieren una mayor cualificación, que no excluyen los ámbitos tampoco, porque bueno, hay camareros cualificados que son demandados y exigidos para productos de mucha calidad,
y que hacen falta, pero
hay que pagarles adecuado a su nivel y a su, tienen que tener unas condiciones laborales adecuadas a su nivel y a su preparación, por eso queremos que estén preparados, ¿no? Y lo mismo en todos los aspectos, en toda la cadena de oferta laboral que supone el turismo, directa y después también indirectamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ADG están los rankings de municipios de interés para inversores, de interés para productos nuevos, de interés para desarrollar iniciativas, proyectos, y después nosotros también como ayuntamiento tenemos proyectos de calado.
Muchos proyectos que estamos viendo, también proyectos que vemos que si salen, que si no salen, como tenemos el proyecto en el puertito de ADG.
Sí, sí.
Y lo que sí que vemos, ¿no? Que este municipio, de hecho, tiene la planta hotelera de hoteles de lujo. La gran oferta que podemos encontrar en toda Europa se encuentra aquí en el municipio de ADG.
Y que de alguna manera, fíjate que de alguna manera está salvando el modelo Tenerife, el modelo Canarias. Porque es un producto de calidad, un producto en el que apostamos por el lujo. Nosotros no somos una ONG. Ya, digamos, nuestro compromiso de apoyo a países terceros, nuestro compromiso de apoyo a otros, es intocable y queremos hacerlo, y somos solidarios, pero no desde la perspectiva del turismo. La perspectiva del turismo, lo que queremos es que venga gente con capacidad adquisitiva, que se gaste el dinero, que genere riqueza, que repercuta en el bienestar de nuestra gente. Ese es el gran compromiso, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues necesitamos producto, necesitamos dinamizar el destino, y además tenemos una experiencia. Nosotros partimos de un modelo que era el modelo de los años 60. El Bahía del Duque supuso un cambio en ese modelo y una apuesta decidida por hoteles de calidad. Fue un éxito y tiró de toda la oferta. Y yo creo, pero no podemos quedarnos ahí. Ahora hay otras demandas, hay otras maneras de entender las cosas. Y
la resiliencia.
Desde luego, desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad viable desde el punto de vista jurídico, viable desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental. Y por lo tanto, buscar los equilibrios en todo eso, pues no es fácil, pero tiene que haber viabilidad, ¿no? Porque si es un fundamentalismo de ecológico, nos tenemos que ir de aquí todos y dejar los lagartos, ¿no?
Bueno, también están ahora con el circuito del motor, que si es claro, una verdad, claro, entonces no se claro. puede hacer nada, pero después se quejan diciendo que en Gran Canaria todo va mejor que aquí, pero aquí no dejan hacer nada.
Estamos atravesados por muchas contradicciones
en
el sistema de vida que tenemos montado, pero yo creo que el sentido común se impondrá y que aprenderemos. Que no tenemos alternativa en este momento al turismo, una diversificación.
Vivimos
no
del turismo, de lo que vivimos.
Y vuelta atrás, primero que no es viable, y segundo que no es deseable. Yo la vida que conocí de esa agricultura, que a algunos les parece que es una cosa idílica y tal, yo no sé, en otro sistema de...
Si no fuera por las ayudas de Europa, a ver qué plata nos íbamos a vender.
No es viable ahora mismo, hoy no es viable, no podemos competir con claro. países terceros, en fin, y la gente joven no quiere decir que hay agricultura, sí, pero que la haga no sé quién.
La verdad que las claves del éxito no sé si las tiene el alcalde, pero algunas tiene que tener para seguir siendo alcalde de este municipio y siempre con mayoría. Y alcalde, antes de despedirme, porque si no me van a matar, y yo sé que nos estamos saliendo totalmente del tema, también presidente del Partido Socialista en las Islas, y ayer también era la comidilla, por otros medios que hablaban de que su vecino, José Julián Mena, iba a ser elegido otra vez por el partido como candidato. No sé si tiene algo que decir.
No tengo nada que decir. Esto me trasciende, ¿no?
Sí, o sea que por ahora nada que opinar.
No, bueno, el partido hará lo que crea que tiene que hacer lo aceptaremos. Y Arona resolverá. Yo creo que tiene un problema difícil. Yo creo que tenemos un problema, el partido y todos los que estamos implicados en ello. Tenemos un problema complejo. Pero bueno, doctores tiene la iglesia para resolverlo, ¿no?
Ahí, muy bien,
porque además parece que yo soy el culpable de no sé qué, cuando yo mi único empeño siempre con Arona ha sido que funcione, porque si no funcionaron ADG, bueno, pues menos todavía. No hay quien piense que no funcionando Arona, ADG funciona mejor. No es verdad, porque al final el turista que viene aquí, nuestro cliente y el que genera la riqueza, pues tampoco tiene muy claro eso, ¿no? Y por lo tanto, lo que se trata es que el conjunto funcione.
El turista no, claro. Después, el barranco de Troya, para claro, él, claro. Es todo la misma zona y viene a un lado y viene a otro y se mueve y tienen que ir bien todos
eso
los municipios.
Eso, digamos, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista, digamos, de la convivencia, pues oye, que somos canarios todos, somos, digamos, hermanos, y yo... A la gente de Arona, pues tengo grandísimos amigos, conozco las personas que conozco, me llevo muy bien, y es un pueblo al que le tengo especial sensibilidad, especial cariño. De hecho, mis antepasados, una parte de mis antepasados están enterrados en Arona, y en fin, esto es un mundo chiquitito, ¿no? Y aquí estamos todos. Entonces, que yo no tengo, al contrario, mis mejores votos y mis mejores deseos, que Arona salga adelante, que además viene de una historia reciente pues bastante complicada, ¿no? Y ojalá, y mi trabajo y mi ánimo ha sido que eso se supere y que Arona se encarrile definitivamente en un camino de avance y de normalidad, digamos, ¿no?
Alcalde, antes de despedirnos, invitarle a todo el mundo que no haya hecho un curso en la Universidad de Verano ADG, que el año que viene ya se nos vayan apuntando, ¿verdad?
Que se vayan apuntando.
Porque aquí estaremos, como hablábamos antes con la concejala, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos, haciendo el programa y otra gente hablando, y seguirán muchísimas ediciones esta Universidad de ADG.
Espero que sí. Creo que ha demostrado y ha acreditado que es un producto necesario y demandado en el sur de la isla. Y por lo tanto seguiremos apostando por él y con la ilusión esa de que se proyecte y responda en cada momento a las necesidades y exigencias de cada momento.
Y nosotros aquí contándolo, José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde del municipio de ADG, muchísimas gracias. Son las 11:21, hacemos una paradita.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11. Este jueves, día 21 de julio, nuevo espacio de AFON en COPE Más Tenerife. Hablaremos a las 11:50 de nuevas tecnologías, audiología infantil, cómo se evalúa a los niños, modelos de audífonos, por qué diferentes modelos. Nosotros escuchamos y buscamos la mejor solución para que tú puedas volver a escuchar afoncanarias.com.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Este jueves, día 21 de julio, nuevo espacio de AFON en COPE Más Tenerife. Hablaremos a las 11:50 de nuevas tecnologías, audiología infantil, cómo se evalúa a los niños, modelos de audífonos, por qué diferentes modelos. Nosotros escuchamos y buscamos la mejor solución para que tú puedas volver a escuchar afoncanarias.com.
Universidad de Verano de ADG 2022, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
12:24, y aquí en este set que tenemos especial en la Universidad de Verano de ADG se nos sienta el concejal de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, Manuel Luis Méndez. Concejal, ¿qué tal?
Muy buena. ¿Qué tal?
Siempre es un placer.
Y para mí también, bienvenida.
Siempre vea que llevamos años ya entrevistándonos en todos los programas del municipio,
sí,
¿eh?
Sí, desde luego.
Concejal, hablaba el alcalde de la importancia que es el desarrollo, ¿no? El que sigamos apostando por el motor económico, que es obviamente el turismo, y vivimos de ello, pero de una forma sostenible.
Es la clave. El desarrollo, nuestro principal motor económico es el turismo, es indudable. Eso es que el que no lo tenga meridianamente claro, yo creo que no está en la realidad de nuestro territorio. Y entonces es el momento, ¿no?, de que el desarrollo futuro tenga que ser un desarrollo sostenible. Y eso lo que implica es que ese desarrollo no se pare, pero en esos modelos, esos nuevos modelos, ¿no? Es verdad que ADG tiene una historia larga y amplia en el desarrollo turístico. Tenemos zonas del municipio que son de hace más de 30, 35 años, que son las primeras que se desarrollaron. Quizás el punto de inflexión, yo creo que el alcalde lo suele comentar con muchísima frecuencia, fue la construcción del Hotel Bahía del Duque en el año 93, 94, por ahí, por esa fecha, y fue el punto de inflexión a un turismo de 5 estrellas, de gran lujo, que ha sido un modelo de verdad ejemplar, ¿no?, y muy seguido a nivel de otros destinos. Y yo creo que ahora es el momento, que se ha precipitado las circunstancias por todo lo que ha sucedido, la pandemia, las circunstancias del cambio climático, la sensibilidad que tiene que tenemos todos, ¿no?, con la conservación de nuestro territorio. Entonces eso no, tenemos que plantearnos ese desarrollo futuro desde el punto de vista de la sostenibilidad del modelo, ¿no?, y eso hay que ponerlo en valor, y yo creo que es lo que toca en este momento, ¿no? O sea, hay que saber en cada momento, yo creo que ADG así lo ha entendido siempre, cuando hay que ir cambiando los parámetros del desarrollo y del futuro económico del municipio.
Pues sí, así es como tiene que ser. Comentaba el caso del Bahía del Duque, fíjense, ¿no?, que fue como, digamos, el pionero, claro, y sigue reinventándose.
Efectivamente.
Sigue ahora, por ejemplo, veo que el concierto de Alejandro Sanz, ves que hace sus paquetes para la gente. O sea, no solo piensa en el turista de fuera, sino turistas, gente que quiera venir y también hay que quedarse para ver el concierto de Alejandro Sanz. Apuesta por la gastronomía, siempre se reinventa, y fíjese que después de tantos años, todos esos hoteles que tiene ahora alrededor, que hacen de este destino, ¿no?,
un estilo de 5 estrellas, yo digo, fantástico, ¿no?, y modelo, ¿no? Entonces, uh-huh, yo creo que esta es la situación, ¿no? Yo creo que tenemos que estar satisfechos de ese modelo y también la confianza que siempre pedimos a nuestros ciudadanos, de que si hemos sido capaces este gobierno municipal de llevar el desarrollo económico de ADG hasta estos extremos tan favorables para los ciudadanos de ADG, pues yo creo que el futuro estamos capacitados para continuar haciendo este desarrollo con esos parámetros que estábamos hablando antes, para no repetirnos, ¿no?
Hablamos de urbanismo, estamos hablando de urbanismo centrado en el turismo, pero urbanismo en ADG es mucho más, obviamente. Mucha gente quiere vivir en ADG, sí, concejal, ¿eh? ADG es cuando tú le dices a la gente, no, me gustaría vivir en ADG, es como un lugar bueno para vivir.
Sí, porque es un municipio que tiene todas las infraestructuras que, bueno, que cualquier vecino o ciudadano desea para tener vivir el día a día, ¿no?, de una ciudad, ¿no? Tenemos pues infraestructuras educativas, culturales, deportivas, por supuesto turísticas. Entonces, bueno, pues es un municipio atractivo para vivir. Es verdad también que es un municipio generador de empleo y que, bueno, la economía del municipio pues permite que genere empleo y que no solo sean los habitantes de ADG, sino otros vecinos de otros puntos de la isla o inclusive foráneos que puedan venir aquí a trabajar. Y, bueno, llega un momento que ya cuando estabilizan ese empleo, pues la cercanía del domicilio al empleo también es calidad de vida, ¿no? Esos desplazamientos, a pesar de ser medio cortos, porque movernos en la isla son 80 kilómetros.
Sí, pero con las colas que hay.
Efectivamente, con la situación
será de corto de distancia, pero no de tiempo.
Claro, por eso digo que entre la distancia que más las colas, y hasta que esta situación no se vaya, con las nuevas infraestructuras que están planteadas, se vaya mejorando, el vivir cerca del trabajo, pues es darle calidad a la vida del trabajador y del ciudadano en general. Por lo tanto, esa es la aspiración de la gente que quiere venir a ADG. Y como tú decías, el urbanismo no solo el desarrollo turístico, es el desarrollo de la ciudad de ADG. Nosotros tenemos el desarrollo en el casco de ADG desde hace ya bastantes tiempo, una zona que es la siguiente zona en expansión urbana del municipio, que lo llamamos aquí ADG 2020, que está, bueno, a puntito de salir y empezar a, en un año y medio por ahí, empezar a construirse, con lo cual generemos vivienda para esa parte de la población que necesita vivienda, ¿no? No solo vivienda privada, sino vivienda pública, que también es muy importante.
Y además es importantísimo, sobre todo en los tiempos que corren, y claro, lo caro que están los alquileres en esta zona del municipio.
La generación de vivienda desde el punto de vista privado facilita también la regulación del precio. Cuanto más oferta, pues el precio se ajusta. Pero también una parte importante en la construcción de vivienda, cualquier desarrollo urbanístico por ley tiene que dedicar más de un 30% del suelo a vivienda pública. Y la vivienda pública es absolutamente necesaria porque hay una población que con sus medios económicos no puede acceder a la parte privada del mercado, porque a pesar de la regulación que se puede hacer por la oferta mayor que haya, pues en ADG el suelo es más caro, porque es un suelo que es caro de per sí, porque tiene una demanda alta. Entonces, pues la única manera de tener vivienda accesible económicamente y asequible económicamente es la construcción de vivienda pública, y ahí es uno de los objetivos que tenemos para los próximos meses, es aprovechar esos desarrollos en esta zona del casco que se está desarrollando para que parte de esa vivienda pública vaya aquí ubicada, más otras zonas del municipio en las que ya hemos cedido suelo al gobierno de Canarias para que constituyan vivienda pública de alquiler, que es importante, tanto la vivienda pública de compra, que la habrá, como vivienda pública de alquiler.
Interesante todo lo que nos cuenta el concejal, además trabajador incansable, que yo lo sé, que no para ni los fines de semana, pero es un encantado de su cargo y de trabajar por el municipio. Ya nos conocemos desde hace muchísimos años y yo le agradezco que se sentara estos minutitos aquí con nosotros. Una última preguntita, 29 años ya de la UBA.
Sí, lo decía el otro día el alcalde en la inauguración. Yo viví las universidades de verano. En La Gomera hubo una universidad de verano que decayó, algunos municipios, pero esta se ha mantenido prácticamente, salvo el año de la pandemia que no se pudo hacer, ha mantenido su trayectoria, con lo cual eso para nosotros es muy importante, y al ser campus universitario, pues yo creo que casi una obligación de que tanto la universidad como el ayuntamiento apuesten por mantener esta universidad de verano, porque también es otra forma de formación, pero absolutamente necesaria, estos pequeños cursos, estas jornaditas pequeñas, ¿eh?
Manuel Luis Méndez, un placer, como siempre.
A ustedes, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Aquellos ojos verdes de miradas.
Universidad de Verano de ADG 2022, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Eterna sed de amar.
Y es miércoles, ya están escuchando esta sintonía, y yo lo primero que voy a hacer es pedirle disculpas al doctor José Antonio Muñoz, por José Alberto Muñoz, porque hoy nos hemos retrasado un poquito con el espacio, doctor.
No pasa nada.
Estamos de universidad hoy, estamos en la Universidad de Verano de ADG, que lleva ya 29 años.
Es impresionante la cantidad de años que llevan, la verdad es que sí. Empezó como una cosa que veíamos todo, bueno, vamos a ver ahí en ADG.
Sí, y además hace 29 años que costaba llegar a ADG.
Sí, también es verdad. Sí, porque hoy en día ya, con toda la, como tenemos la autopista, no, pero en aquella época sí. Pero la verdad sí, que tiene mucho mérito que en un sitio como ADG hayan hecho esto y que lo hayan continuado, y con el nivel y la calidad que tiene.
No, tienen una de verdad, una calidad. Hemos hablado con varios ponentes hablando de esos cursos, 29 años ya, y la verdad, no sé si le tiene que invitar usted también a dar alguna ponencia, doctor. Oye, yo voy a recordar el número de WhatsApp, el 610-1080-11, 610-1080-11, que no todos los días tiene uno la oportunidad de pasar consulta gratuita con el doctor Muñoz, fíjense ustedes, y aquí en la radio, el 610-1080-11, pueden enviar sus consultas. Pero hoy tenemos además tema, hoy vamos a hablar del glaucoma. Doctor, ¿qué es el glaucoma?
Bueno, mira, es un grupo de enfermedades que producen un daño en el nervio óptico que puede llegar a la ceguera. Antes pensábamos que se debía a un aumento de la presión del líquido que produce en el ojo, que se llama el humor acuoso, y que daña ese nervio. Eso sí es la causa principal, pero existen otros factores que pueden hacerla, e incluso ya hablamos de glaucoma a presiones normales. Entonces, hoy en día se considera pues un grupo de enfermedades que afectan al nervio óptico, donde la primera causa sería el aumento de presión en el ojo, pero vamos, que existen otras causas también. Es una enfermedad, fíjate, que afecta en el mundo a unos 76 millones de personas y que espera que en el 2040 afecte a 111 millones de personas.
Wow.
En Canarias se calcula que hay 60.000 afectados de glaucoma, pero lo peor de todo esto, y ocurre lo mismo en el resto del mundo, es que solo la mitad sabe que lo tiene. Nosotros lo llamamos el asesino silencioso, porque uno no puede saber si tiene presión o tensión en los ojos.
¿Y cuál es la presión normal que se
mira,
que se debe
la
tener?
Presión normal, la media está en unos 16 milímetros de mercurio y se considera fuera de la normalidad por encima de 21 milímetros de mercurio. Mm. Nosotros lo medimos pues tomando la presión en la córnea. Hoy en día hay sistemas automatizados que como una especie de una de luz o bien un soplido también podemos ver la presión que tiene esa persona en el ojo. Entonces, bueno, lo normal, menos de 21
milímetros
de mercurio, que es lo que utilizamos, bueno, como cuando usamos los grados y todo esto.
Y nos está contando, ¿no?, la forma de detectarlo, ¿qué exámenes son los que hacen falta? ¿Esa maquinita? ¿Qué exámenes tenemos que hacer? Y si nosotros, como lo llama el asesino silencioso, si podemos detectar algún síntoma.
Bueno, no, nosotros no podemos detectar ningún síntoma. Entonces, en cuanto a los exámenes, pues hay que hacerle al paciente, mirarle cómo tiene la presión, ver cómo tiene el nervio, porque el nervio óptico, debido a la presión, como que se va hundiendo, y nosotros decimos que se va excavando, y ver cómo tiene el campo visual, porque cuando se va dañando el nervio óptico, nosotros vamos perdiendo vista por los lados. Entonces, al perder vista por los lados, pues no nos damos cuenta, porque tú imagínate que estás mirando a través de una ventana, estás mirando, por ejemplo, al monte, ¿no? Y sí, estás viendo una cosa en el monte, unos árboles, ¿verdad? Si yo te voy cerrando la persiana, la ventana por un lado, pues como tú estás mirando en el centro lo que estás viendo, hasta que yo no te tape por lo menos la mitad de tu campo visual, no te vas a enterar de que te está fallando, que no ves por ahí. Entonces, hay que hacer lo que se llama una campimetría para ver si ya empieza a tener daño, porque cuando al principio uno no puede darse cuenta que está perdiendo campo visual.
Doctor, no sé cuántos tratamientos, también las nuevas tecnologías, lo moderno, digamos, ¿qué tratamientos hoy en día son los que más se utilizan para tratar el glaucoma y si hay alguno que sea mejor que otro, que no lo sé?
Bueno, empezamos tratándolos con gotas, es el tratamiento más habitual. Hay diferentes tipos de gotas para según qué tipo de glaucoma, y si no, ya pasamos a la cirugía. Pero hoy en día también tenemos otro, que es el láser. Con láser, con lo que llamamos la trabeculoplastia láser selectiva, es la mejor opción no quirúrgica para el tratamiento del glaucoma. Es menos agresivo que otros, que los tratamientos de cirugía, y puede resolver el problema sin necesidad de pasar por el quirófano.
Está escuchando usted la música de fondo, doctor, porque es que estamos aquí en la universidad, está una parranda entrando por aquí.
Cuando se hacen los programas
en directo. Oye, este láser entonces es como, digamos, una de las mejores opciones que podemos tener. No lo tendrá cualquiera, ¿no?
No, bueno, no. Hay algunos centros sí los tenemos, pero no todo el mundo lo tiene. Pero la verdad que es una forma... Si con las gotas vas mal o estás incómodo, las gotas te molestan, puede ser una alternativa a no usar un tratamiento de gotas, o ser una alternativa a la operación definitiva, que ya es una operación donde tenemos que hacer como si dijéramos una ventana de salida, o poner un aparato para que salga el líquido, lo que llamamos una válvula. Entonces, el láser es una forma hoy en día cómoda de resolver el problema. No lo resuelve todo, pero sí también puede hacer o bien que retrase el hecho de operarte, o te quite ya el tener que usar gotas.
Está doctor, bien, tengo mensajes de WhatsApp, me ha llegado uno, dice, tengo 45 años, sobre los 40 un poco antes empecé con presbicia, dice, pero ahora no veo ni de cerca ni de lejos, tengo 45 años, veo muy mal, tengo que usar gafas absolutamente para todo, ¿con esta edad sería aconsejable operarme o continúo con las gafas?
No, mira, con 45 años está en una edad intermedia en la que no, porque, a ver, con el láser no podemos quitarle la presbicia, le podíamos quitar si tenía falta de vista de lejos antes. Él dice que no, pero el hecho de que con 45 años tenga falta de vista de lejos y cerca significa que en el fondo era hipermétrope de antes, pero forzando lo compensaba. Y a partir de cierta edad ya no compensa forzando la vista sin querer. O sea, estás compensando, estás forzando, pero no te das cuenta que la estás compensando, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de los 50 sí se puede hacer una operación que consiste en ponerle una lente dentro del ojo, una lente multifocal para ver de lejos, de media distancia y cerca, pero no se debe hacer antes de los 50 años.
O sea, que espere 5 añitos más con las
gafas. Exacto.
Y que vaya a ver al doctor Muiños, que seguro que le hace grandes recomendaciones.
Sí, pero con 45 años ya sí tiene que tomarse la atención. A partir de los 40 todo el mundo debería tomarse la atención de los ojos.
Ay, mi madre, la atención para todo. Además, como dice, hay que tener mucho cuidado con el glaucoma, que decía el doctor que es el asesino silencioso.
Exacto.
Doctor, siempre es un placer escucharle. Gracias, gracias, me encanta hacer el programa el verano y que me toque un miércoles para hablar con usted.
Yo también, a mí también contigo, Isabel. Venga.
Un beso, buen día.
Universidad de Verano de ABEJE 2022, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Este jueves, día 21 de julio, nuevo espacio de AFON en COPE Más Tenerife. Hablaremos a las 11:50 de nuevas tecnologías, audiología infantil, cómo se evalúa a los niños, modelos de audífonos, por qué diferentes modelos. Nosotros escuchamos y buscamos la mejor solución para que tú puedas volver a escuchar afoncanarias.com.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.com.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Este jueves, día 21 de julio, nuevo espacio de AFON en COPE Más Tenerife. Hablaremos a las 11:50 de nuevas tecnologías, audiología infantil, cómo se evalúa a los niños, modelos de audífonos, por qué diferentes modelos. Nosotros escuchamos y buscamos la mejor solución para que tú puedas volver a escuchar afoncanarias.com.
Universidad de Verano de ABEJE 2022, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Bueno, y ha sido tan gentil de esperarnos, porque lo saludábamos antes de conectar con el boleto de las 12, y bien ha tenido de esperarnos, pero a mí me encanta porque así cerramos con él las intervenciones de los protagonistas de este programa especial desde la Universidad de Verano de ADEGE, y es el concejal de Turismo y Deportes, Adolfo Alonso. Concejal, muchísimas gracias y disculpe la...
No, para nada. Los últimos serán los primeros.
Claro, claro. Yo también pienso igual. Además, usted que sabe mucho de deporte, estamos hablando de la gran carrera que también tienen sus hijos, que se siente tan orgulloso, ¿verdad? Sí. Y eso es una mentalidad deportiva siempre.
En casa siempre hemos tenido dos premisas. La educación y el deporte van de la mano, y eso es una cosa que afortunadamente he conseguido que ambos pues han podido desarrollar en su faceta profesional.
Hablábamos antes del boletín de las 12, ¿no?, del momento de ebullición que vive el municipio. Sobre todo, no hay más que ver actividades tanto gastronómicas, de música, deportivas o lo que sea que vive el municipio en estos meses, en esta temporada estival, y no se podría uno apuntar a todas.
Sí, la verdad que somos un municipio activo, no eso no es nuevo, es algo que ya forma parte de nuestro ADN, ¿no? El intentar tener un municipio dinámico en todos los aspectos, y también hemos querido que Costa Adeje, en este caso concreto, y además teniendo dos áreas como son turismo y deporte, pues incluso vincularlas y sacarle rédito a ambas, ¿no? Rédito en el sentido de que, bueno, tenemos eventos muy potentes, y algunos que los hemos tenido ya y otros que los vamos a tener, ¿no? Entonces entendemos que somos un municipio turístico internacionalizado, de sol y playa, pionero, asentado, indiscutible, de los más importantes de España, y con una planta alojativa espectacular de primer nivel, pero tenemos también muchas más cosas, es decir, la temperatura, el clima, las playas y toda historia, está claro que eso es obvio, pero, hombre, hemos puesto también en valor aspectos como, por ejemplo, te decía antes, la gastronomía en general de la isla, pero en concreto de Costa Adeje, es muy buena. Casi todos los hoteles tienen muy buenos restaurantes temáticos, tenemos dos restaurantes estrella Michelin en el municipio. Hace poco, no hace menos de 2-3 semanas, conjuntamente con el grupo Barceló, hemos tenido aquí la presencia de Máximo Botura, tres estrellas Michelin,
donde se juntaron la hostería francescana que tiene Módena, que es una auténtica
pues
pasada.
Estuvo aquí en nuestro destino y tuvimos la oportunidad de que diera una charla inspiracional para 100 chefs de diferentes cadenas hoteleras del destino, ¿no? Eso yo creo que importante. Luego también desde la perspectiva cultural también hemos tenido pues el Festival Internacional de Jazz, lo hemos tenido hace 2 semanas, vamos a tener ahora a Alejandro Sanz en breve, hemos presentado el Festival Mujeres que
el viernes pasado estábamos haciendo nuestra programación regional desde aquí.
Estuvieron presentes, efectivamente, con la presencia de Luz Casal, con la presencia también de gente relevante del mundo de la cultura, y es un festival que en su momento pues tuvimos la desgracia de que tuvimos que parar por el tema pandémico, pero que presentamos en su día en Fitur. También desde la perspectiva deportiva pues también somos muy activos. Ahora vamos a tener un torneo de pádel de la APT que yo creo que va a ser un espaldarazo muy bueno, porque va a tener una repercusión mediática interesante y una repercusión también tanto económica como de visibilidad de nuestro destino.
¿Qué es lo que tiene este municipio? Que conjuga también el ocio, el deporte, el sol y playa, y después la planta hotelera que tiene, que es de envidia.
Sí, la planta hotelera es de las mejores de Europa, eso no cabe ninguna duda. Tenemos la mayor concentración de hoteles de 5 estrellas y eso nos da un plus de también con respecto a otros municipios turísticos. Y luego que estamos continuamente pues intentando dar respuesta a las necesidades de un municipio como el nuestro, un municipio turístico, un destino que intentamos que sea excelencia. Es verdad que todo es mejorable, no hay que pensar que ya lo hemos conseguido todo. Nuestro alcalde siempre nos dice que no debemos mirarnos el ombligo en el sentido de que morirnos de éxito, sino todo lo contrario. Tenemos que estar en esa actitud siempre de, bueno, en este caso concreto, las cosas van bien, hay que decirlo. Afortunadamente esto hace pues 2 años o menos incluso no podíamos decirlo de esta manera. Sí es cierto que hay que ser cautelosos porque esto es cambiante y debemos ser prudentes, y la pandemia nos lo ha hecho saber, que no podemos decir categóricamente que algo es 100% cierto, porque bueno, hay cosas que ocurren a nuestro alrededor que no podemos controlar y que influyen en el destino. Está claro que tenemos una guerra que quieras o no nos afecta a todos, porque es un tema que afecta de manera global. Y igual que en su momento, pues el hecho de tener, pues yo qué sé, pues la erupción del volcán en La Palma también es un tema que tuvo su trascendencia, o pues es que nos han pasado muchas cosas, ¿no? Lo de
y las que nos pueden volver a pasar, ¿no?
Claro, yo creo Brexit, que eso nos ha enseñado. Thomas Cook, Ryanair, mil historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo del Brexit es un tema para nosotros, que nuestro principal cliente es el británico, pues no tiene una trascendencia importante también. Está claro que somos un destino atractivo y todo el mundo quiere venir, y la verdad que las cifras son esperanzadoras, ¿no? Y la gente sigue invirtiendo y tenemos un, y eso hay que decirlo también en favor de ellos, tenemos un sector empresarial muy potente, con mucho bagaje, y somos un destino maduro, ¿no? Que nos permite afrontar cosas tan inciertas como en su momento fue, y ahora me traslado un poco al tema pandémico, cerrar un hotel con 1,000 personas dentro sin manual de instrucciones y gestionarlo de la forma que lo hicimos. Y en ese caso concreto es verdad que había unidad de acción, pero la administración más cercana, no cabe duda, que es el ayuntamiento.
En es este donde caso. Los vecinos van a tocar la puerta primero, es al ayuntamiento.
No cabe duda.
Eso está claro. Desear, ¿no?, que lo que hemos dicho todos, que la Universidad de Verano de ADEGE pues celebre 29 ediciones mínimo más y que el verano se vaya proyectando como vemos que se está desarrollando, concejal.
Sí, efectivamente. Con respecto a la Universidad de Verano, yo que vengo del mundo de la docencia y que en algunos momentos de mi etapa política me tocó lidiar y organizar este evento como ahora lo hace mi compañera María Clavijo, pues es una de las cosas más orgullosas y de más satisfacción que tenemos en el municipio para una ADEGERO, ¿no? Que es que tengamos la enseñanza superior en este municipio, ha sido una conquista importante, porque en su momento no teníamos ni siquiera la enseñanza más básica, que era el bachillerato. Teníamos que salir fuera del municipio para poder estudiarlo, y ahora en día, pues eso ya está superado, y encima tenemos un grado como es el de turismo para nuestro sector. Es muy importante que eso haya sido así. Somos Campus Universitario del Sur. Y tenemos esta Universidad de Verano que ya está consolidada y que, bueno, que seguirá avanzando. Habrá que valorar y matizar aspectos, como siempre hacemos siempre, cada vez que valoramos una edición, pero ya consolidada y madura.
No me extraña que, como antes comentaba con el alcalde y también con Manuel Luis Méndez, que tanta gente quiera y le guste vivir en ADEGE, no solo además de los turistas que vienen y nos visitan cada año, tanto en verano como en invierno, que tenemos uno de los mejores climas
lo que pasa
del
que
mundo.
Una de las cosas por las que nosotros que va en nuestro ADN es que nosotros el turismo, si no repercute luego en nuestros vecinos, de nada sirve. Entonces el objetivo nuestro es que el turismo funcione para que también las cuotas de bienestar de la gente que vive aquí, que reside aquí, los ADEGEROS, pues también se beneficien de ello. Yo creo que, sinceramente, yo toda mi vida he vivido aquí en ADEGE, soy ADEGERO, solamente salí en una etapa, pues bueno, la etapa que me correspondía para ir a la universidad, pero puedo decir que las mayores cuotas de bienestar en este municipio se han conseguido pues en los últimos años. Y está claro que el turismo ha tenido mucho que ver en ese sentido.
Y tendrá mucho que ver y seguirá teniendo que ver. Adolfo Alonso, ha sido un auténtico placer, siempre es un placer tenerlo aquí en los micrófonos de COPE, y muchísimas gracias tanto por la espera, por la invitación y por todas las impresiones que nos ha dado.
Gracias a ti y bueno, buen día y buen fin de semana.
Un abrazo.
Universidad de Verano de ADEGE 2022, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Este jueves, día 21 de julio, nuevo espacio de AFON en COPE más Tenerife. Hablaremos a las 11:50 de nuevas tecnologías, audiología infantil, cómo se evalúa a los niños, modelos de audífonos, por qué diferentes modelos. Nosotros escuchamos y buscamos la mejor solución para que tú puedas volver a escuchar afoncanarias.com.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Este jueves, día 21 de julio, nuevo espacio de Afón en COPE Más Tenerife. Hablaremos a las 11:50 de nuevas tecnologías, audiología infantil, cómo se evalúa a los niños, modelos de audífonos, por qué diferentes modelos. Nosotros escuchamos y buscamos la mejor solución para que tú puedas volver a escuchar afoncanarias.com.
Universidad de Verano de ABG 2022, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Y fíjense, si antes estábamos hablando de los atractivos turísticos de este municipio, también es el golf. Así que con Aida vamos a escuchar algunos consejos sobre este deporte.
Por cuarto año consecutivo, la Federación Canaria de Golf ha puesto en marcha la campaña Hola Golf para informarnos y recordarnos en qué consiste y cuáles son sus ventajas. Ya se encuentra con nosotros Diego Cambrelén, que es el presidente de la Federación Canaria. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, este es el cuarto año que la Federación Canaria de Golf, en coordinación con los clubs y campos de golf de Canarias, organiza esta campaña. Su objetivo principal es acercar este deporte a la población infantil y adulta. Concurso de iniciación a precios reducidos desde 30 euros por 4 clases en grupo de una hora de duración. La campaña Hola Golf, que promueve la Real Federación Española, ofrece la oportunidad de iniciarse en este deporte en cualquiera de los campos de Canarias que se han sumado a esta iniciativa. De hecho, ya lo hicieron más de 1.500 personas en los dos años anteriores.
Bueno, ¿a quién va dirigida esta campaña y qué hay que hacer sobre todo para inscribirse?
Hola Golf está dirigida a todas las personas que se quieran iniciar en este fantástico deporte. El golf se puede practicar a todas las edades y es idóneo para hacerlo en familia. Se practica al aire libre, en plena naturaleza y son muchos los beneficios que aporta a nuestra salud. Para inscribirse hay que entrar en la web holagolf.es y pinchar en el mapa de Canarias y veremos que se abre una web, una pestaña con todos los campos con sus ofertas. Basta con registrarse en alguno de los cursos para poder disfrutar de 4 clases en grupo de una hora de duración.
Si quieres aprender a jugar al golf, este es tu momento. Descubre holagolf.es.
Universidad de Verano de ABG 2022, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Poco más de 2 minutitos para despedirnos y cuando Miriam y yo nos vayamos de aquí vamos a hacer nuestra parada, ¿dónde? En Canaima, que ya tengo por aquí el menú. Hoy tenemos crema de calabacino, judías a la vinagreta o arroz con cerdo, macarrones con champiñones y de postre quesillo, pero saben que tienen todas las sugerencias del día, un montón de postres y todas esas especialidades venezolanas que nos las comemos allí como nadie. Y saben que es lo mejor, cómo nos atienden también. Y es que el Canaima es tu Canaima, el de toda la vida.
Mi amigo, que mientras otros dormían, yo estaba aquí cocinando con sazón la rumba mía.
Como ya me va entrando mucha hambre antes de llegar al Canaima, ¿saben qué les digo? Que me voy a largar una tapita de jamón montesano, porque cuando un producto es más fresco, pues cuando está recién hecho, recién cortado, y esos son con todos los productos de Montesano, porque los elaboran diariamente aquí en las islas, ya lo sabes, Montesano más cerca, más fresco. Y animados nos vamos con este tema de Tony Sukar, Sentimiento Original. Nos despedimos de este municipio de Adeje desde la Universidad de Verano en su 29ª edición. Les dejamos con los servicios informativos, deporte, toda la programación de tu COPE. Que tengas una muy feliz tarde. Un besito.